mañana.
COPE Extremadura.
Estar informado.
Minutos pasan de las 12 del mediodía. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Paco Vadillo, en el control y la producción David Cortés y todo el equipo de esta casa, de la cadena COPE. Bienvenidos un día más, de nuevo lunes, vuelta a retomar una nueva semana del mes de julio tras un fin de semana de intenso calor, el que hemos pasado en Extremadura. Hemos estado en alerta naranja por termómetros que en muchos puntos de la región han superado los 40 grados a la sombra. El verano extremeño ha llegado, parece que para quedarse, aunque para hoy los termómetros van a bajar algunos grados. Alcanzaremos de media unos 37 de máxima. Sea como fuere, hasta la 1:30 estaremos acompañándote en la mañana de COPE a través de la FM, Onda Media, COPE.es y por supuesto nuestra app de COPE para que nos lleves a todo el mundo y con las redes sociales activas. Aunque lo primero, como siempre, la cadena COPE es actualizarte la información.
COPE Extremadura.
Estar informado.
Educación destina más de 685.000 euros para monitores de actividades formativas complementarias en centros concertados. Celia Lafuente.
La cuantía de la subvención vendrá determinada por el coste necesario para la realización de estas actividades. La duración máxima de los contratos de los monitores será del 1 de octubre de 2016 hasta el 31 de mayo de 2017, con una jornada de 12 horas semanales. Las solicitudes por parte de los centros concertados sostenidos con fondos públicos se pueden realizar a partir de este martes 12 de julio y hasta el próximo 15 de noviembre.
Extremadura tiene 139.000 pacientes en listas de espera, un 20% menos que hace un año.
Así lo ha anunciado hoy el consejero de Sanidad y Políticas Sociales, José María Vergeles, que también ha revelado que se reducen un 5% los pacientes que esperan una cita para consultas externas y un descenso del 71% de pacientes que aún no tienen programado una cita. Por otro lado, hay un 34% menos de pacientes fuera de garantía, es decir, pacientes que llevan esperando más de 120 días y un 6% menos para intervenciones quirúrgicas.
A la 1:05 actualizamos la información y, por supuesto, te contamos aquí en directo la última hora en cuanto sucede. Tres minutos pasan de las 12, hacemos una pausa de publicidad y entramos en materia. No te marches, escuchas la mañana.
Las cosas importantes a
COPE Extremadura. La mañana.
Definición de parafarmacia, establecimiento en el que se venden artículos de higiene personal y productos relacionados con la salud. Pero Parafarmacia LIP te ofrece más: estética general, aparatología, dietética y nutrición personalizada, rayos UVA, pelucas, pañuelos y turbantes, sujetadores y ropa de baño para prótesis y cosmética específica. Calle Félix Valverde Lillo 12, Parafarmacia LIP. Aprovecha nuestras rebajas de julio y agosto.
Es tiempo de juego.
Yo te lo voy a recordar, Rubén, pero la combinación Rubén Martín, ponme los cuchillos González, suena los cuchillos gol, no se ha dado nunca.
No, sí, una vez con Cristiano que no me lo pusiste, es verdad.
Por eso. O sea, que los pidas, que los ponga y que entre gol, nunca.
Silenciones y muchachos.
Pepe Domingo Castaño, es tiempo de juego.
Pero bueno, luego ya viene la primavera, ya bueno. El verano, ya otra vez. Ay. Y ya estamos de vacaciones, dentro de nada.
El deporte en COPE es tiempo de juego. Herrera en COPE y también en COPE.es.
El análisis de Carlos Herrera.
Atentos a esas negociaciones que no van a ser fáciles.
Los comentarios de Gistau y Sostres.
Es que no me la cuento.
Pues no, ¿por qué no?
¿Por qué nada?
¿Y por qué Mourinho resulta que era quien al ser más...
Las llamadas de los fósforos.
Y dígame ustedes, friki, de algo.
No, yo no, yo he sufrido aún, friki.
Todo en COPE.es. Herrera y tú en Internet. Estés donde estés. También en tu aplicación móvil.
Llega el partido.
El partido de las 12 en COPE y también en COPE.es.
¿Qué tal, señoras y señores? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Muchas gracias por estar
con
aquí.
Con Joseba Larrañaga.
Sergio Ramos, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, hola.
Con las mejores exclusivas.
Si ya no hubiera empezado la temporada, hubiera ido mejor para el Madrid.
Las declaraciones más polémicas.
Claro, que la afinidad que hay con Sisu, pues quizás no la había antes con Benítez, ¿no?
Todo en COPE.es. Joseba Larrañaga y tú en internet. Estés donde estés. También en tu aplicación móvil.
Loco por el balón.
Esta temporada COPE es más. Es más entretenimiento.
Hola, buenos días.
¿Qué tal, amigo?
Monstruo de la Honda. Tiene una cabeza prodigiosa.
Es más información.
Las fuerzas de seguridad se ponen manos a la obra.
Es más análisis.
Y la respuesta siempre ha sido la de un Estado fuerte y ejemplar.
COPE es más deporte.
¡Comienza el clásico! ¡Se para el mundo!
Es más móvil y redes sociales. Esta temporada, COPE es más.
Estar informado. ¿Quieres estar informado?
En COPE trabajamos para que no te falten datos.
Para contarles qué ocurre, qué pasa.
¿Qué ha ocurrido esta tarde, noche también?
Para que tengas buenos análisis.
España tiene varias visiones.
Los antitodo
tienen la llave, te lo juro.
Para que cuando ocurra algo, seas el primero en saberlo.
Acá apuntamos también una última hora, nueva operación.
COPE, estar informado. La mañana.
COPE Extremadura.
Estar informado.
36 minutos pasan de las 12, nos vamos a ir enseguida en directo hasta Monesterio para saludar a su alcalde, pero antes quiero contarte una preocupación de muchos extremeños, y es que la delegada del gobierno se ha reunido con las fuerzas de seguridad y las asociaciones de agricultores para evitar los robos en el campo. La oleada de robos en las instalaciones agrícolas cada campaña es una de las principales preocupaciones para los agricultores extremeños. Cada año se suceden robos de material, de ganado, de productos en rama o ya recolectados. Es por ello que desde la delegación de gobierno se quieren mantener estos contactos para trazar las distintas estrategias de cara a evitarlos. Cristina Herrera es la delegada del gobierno.
Estamos trabajando en prevención para que cuando lleguen las campañas de verano podamos tener sobre la mesa todos los elementos necesarios para evitar sobre todo los robos en el campo por todas las administraciones, y nosotros estamos trabajando para que cuando llegue esa campaña no nos pase como el año pasado y nos coja el toro.
Ahora sí, Antonio Garrote, alcalde de Monesterio, buenas tardes.
Sí, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, Antonio, supongo sí. Que a una semana de la desaparición de Manuela Chavero, el pueblo seguirá dado la vuelta, ¿no?
Sí, efectivamente, claro, la incertidumbre y el desconocimiento de informaciones respecto al paradero de Manuela, pues evidentemente pues afecta a todo el pueblo, a todos los monesterienses, y lógicamente pues hay una preocupación incesante sobre qué ha ocurrido y dónde estará Manuela. Evidentemente la familia es la que está más afectada, lógicamente, pero bueno, todo el pueblo está afectado por esta situación, sí.
Mañana, alcalde, se cumpliría una semana de la desaparición oficial de Manuela Chavero. Sé que incluso muchos convecinos suyos se han puesto en marcha, incluso se han organizado batidas.
Bueno, la batida que se han organizado han participado gran cantidad de vecinos, servicios como el de bomberos voluntarios, protección civil, pero todo siempre coordinado y en función de las indicaciones de la Guardia Civil, que es la que lógicamente lleva la investigación y la que en un momento determinado considera oportuno hacer una batida alrededor de Monesterio. Entonces, bueno, pues ahí se puso en marcha ese operativo por parte de los vecinos, coordinado también por el ayuntamiento, pero principalmente y en todo este tipo de cuestiones, pues supeditado un poco a las indicaciones que nos dan la Guardia Civil y siempre coordinado por ello, porque lógicamente son los que llevan la investigación, los que tienen que dar las indicaciones para que toda búsqueda o toda batida pues sea lo más fructífera posible, que ayude a la investigación, a encontrar indicios, en fin, a lo que ellos consideran oportuno, que son los que llevan la investigación, como decía.
Bueno, pues le voy a dar al alcalde y al resto de oyentes de la cadena COPE en Extremadura los últimos datos que nos ha dado la Guardia Civil. Todas las líneas de investigación continúan abiertas, así lo dice la Guardia Civil, que está a la espera de que haya algún posible indicio para poder actuar ahí. Evidentemente también la Guardia Civil dice que se pone a disposición de la localidad para realizar las batidas o similar y utilizar y poner en operativo sus a todos sus agentes, evidentemente, ¿no? Yo no sé si cuando esto ocurre en una localidad como es Monesterio, en la que evidentemente si no es por parentesco, pues porque nos cruzamos, claro, ocurre en Mérida, ocurre en Cáceres y son algo más grandes, que todo el mundo se conoce al final, ¿no? ¿Existe cierto cierta sensación de inseguridad. ¿Cuál es el ambiente, alcalde, que se vive en la localidad?
Bueno, pues lógicamente el ambiente de incertidumbre, más que de otra cosa, al desconocerse cualquier tipo de situación o debido a que se produce esta ausencia o esta desaparición de Manuela. Lógicamente, conforme va a los días hay más intranquilidad y bueno, pues la verdad que está una sensación de no saber qué pasa, porque te produce evidentemente esa intranquilidad y ese desasosiego.
¿Es una familia conocida del pueblo?
Sí, lógicamente, vamos, ellos son de monasterio, sus familiares, sus parientes, son todos de monasterio, lógicamente una familia conocida y bueno, uno lógicamente en más medida y otro en menor medida, pero todo el mundo la conoce, son vecinos de monasterio que lógicamente pues al conocerse directamente, como tú bien dices, no la localidad es tan grande que a lo mejor no lo conoce tan directamente, pues bueno, pues esto lógicamente aumenta esa sensibilidad o esa sensación de preocupación que tenemos ahora mismo en monasterio.
Bueno, alcalde, nosotros deseamos que aparezca cuanto antes Manuela en buen estado de salud, sobre todo por esa preocupación que tienen sus amigos y su familia más cercana, y que ojalá le llamemos, Antonio, para hablar de tantas cosas buenas que monasterio tiene que ofrecer al resto de Extremadura, como nos las da todos los días,
Pues por supuesto, y bueno, pues muchas gracias a vosotros, a los medios de comunicación, que en este tipo de casos, pues bueno, pues hacéis una labor importante de difusión y de sensibilización y de poner un poco en alerta a toda la población que os escucha para que traten de ayudar y traten de colaborar con cualquier indicio, con cualquier indicación del paradero de Manuela, cualquier cuestión, llamando simplemente al 112 y de información que puedan creer que es válida, pues le agradecemos y vuelvo a repetir el agradecimiento a vosotros, a COPE en este caso y a todos los medios de comunicación.
Antonio Garrota, alcalde de Monasterio, gracias por atendernos en directo.
Muy bien, gracias a vosotros.
Mario Hernández, buenas tardes.
Buenas tardes, Paco, ¿qué tal?
Mario es portavoz de la cofradía infantil que, para variar, no para, esta cofradía emeritense, ubicada en la concatedral de Santa María. Y he visto ya a Mario, me lo he cruzado ahí en la calle, que estaba dándole al martillo con los alicates y los tornillos, preparando como, no sé, una especie de coche, ¿no? Y claro, yo le he dicho, pero Mario, ¿qué estás preparando? Me dice, hombre, ¿no vas a participar en la primera carrera de autos locos de Mérida? Cuéntanos, Mario, que está Extremadura, vamos, que tengo una gana ya, porque a mí me encanta esto siempre verlo por la tele.
Pues sí, la verdad es que hemos intentado hacer una actividad muy divertida y sobre todo además que fomente la imaginación, porque sabemos además que en toda la comarca de Mérida y en algunas localidades fuera de nuestra comarca, pues es una actividad que tiene mucho tirón y que, bueno, pues tiene mucha aceptación. Aquí en Mérida se ha hecho en algunas ocasiones en la variedad de San Juan y, bueno, pues tenemos comprobado que, bueno, pues que este tipo de autos que necesitan tracción mecánica y que, bueno, pues suponen sobre todo pues hacerlos con un poquito de imaginación, pues se apuntan a estas carreras, ¿no?
¿Cuándo va a ser? Porque me están comentando la gente, los compañeros de Cáceres y de Plasencia, que quieren preparar también un coche como el tuyo, Mario.
Pues va a ser este domingo en las inmediaciones de IFEM, pero hay que inscribirse el miércoles, acaba el plazo de inscripción de todos los equipos que quieran. Tienen que hacer un coche, llevar un vestuario acorde, o sea, del tipo del coche. Por ejemplo, si vas a ir de los picapiedras, un tronco móvil, pues todo vestido de los picapiedras. Y bueno, pues hay premios interesantes. Ten en cuenta que el primer premio es de 300 euros, el segundo clasificado será de 100 euros, y luego el auto más original también tendrá un premio de 100 euros, con lo cual, bueno, pues es un suculento aperitivo para el verano, ¿no? Y bueno, la inscripción son 15 euros por equipo.
15 euros por equipo, que es muy económico, y sobre todo porque va a ser algo más que una carrera de autos locos, que ya de por sí es divertida, ¿no? Porque al final se va a convertir, Mario, en una jornada de convivencia.
Pues sí, una gran jornada de convivencia, porque además antes de salir los autos locos tienen también, ahí tienen que hacer una pequeña coreografía los participantes.
Qué bueno.
De unos 40 segundos, en fin, pues le hemos denominado el show, ¿no? Y entonces, bueno, pues vamos a pasar un rato divertido. Y después, por supuesto, pues seguiremos allí en una gran fiesta en los aparcamientos de ICM, ¿no? Vamos a hacer además una zona de voces para que la gente desde las 10:30 de la mañana pueda visitar los coches, comprobarlos, verlos, hacerse fotos con ellos, en fin. Es una jornada interesante.
Bueno, pues nosotros lo recordaremos todos los días, por supuesto, jornada veraniega, jornada de autos locos para echarse unas risas, unas cervecitas, un refresco y compartir jornada de convivencia con todos los amigos de la cofradía infantil que, como siempre, no paran de realizar actividades para su sociedad, para la sociedad emeritense. Mario, un abrazo.
Un abrazo, Paco.
Gracias. Y nos vamos hasta Sevilla. Ya sabes. sabéis que nos encanta saludar a extremeños o extremeñas que han decidido pasar el verano currando fuera de nuestras fronteras. Ya esta pasada semana nos hemos ido a la playa, nos hemos ido a Murcia, Decathlon, y hoy nos vamos a ir a The Bitters Bars. Es una coctelería sevillana que está de moda. ¿Cómo no va a estar de moda si detrás de esos cócteles, detrás de esa barra, hay un extremeño? Cisco Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes, Paco, ¿qué tal?
Bueno, ¿qué tal tú? ¿Cómo has pasado este fin de semana de ola de calor en Sevilla? ¡Qué gustito, ¿no?
Pues ha sido increíble, vamos, quemaban los pies, ¿cómo se lo digo todo?
Oye, escúchame, Cisco, tú eres de Mérida.
Yo soy de Mérida, claro.
¿Cómo acaba un romano sirviendo cócteles en un bar de Sevilla?
Pues mira, pues yo llevo dedicándome a esto varios años ya, y desgraciadamente en Extremadura pues no es tanto el boom como el que hay fuera de ella. Entonces decidí pues seguir, tirar por ahí, por ese camino, e intentar crecer, y para crecer pues me tuve que ir fuera.
Y entiendo que esto llevará un periodo de formación, ¿o tú ya venías...?
Claro, no. Yo llevo desde los 18 años detrás de la barra, y con el tema de la costelería pues llevo 3 años, pero dando cursos que te dan la marca de bebida y tal. Entonces pues me enteré de que en Sevilla había una escuela de costelería y me fui para allá.
¡Qué bueno!
Llevo aquí desde noviembre yo aquí.
¡Qué bueno! O sea que... ¿Y esa costelería es para algún tipo de público en especial? ¿Yo, por ejemplo, puedo ir?
Claro, allí, te das cuenta que allí en Bitter Bar es uno de los lugares más icónicos de Andalucía, tanto costelería clásica como costelería un poco más molecular.
¿Molecular?
Y, claro, y tenemos... Pues costelería es más o menos lo que está de moda ahora, digamos, tanto en cocina como ya también en la costelería. Cócteles, por ejemplo, esferificaciones de mojito, cócteles, digamos, más sutiles.
¿Qué me dices? Que me voy a tener que poner un mantel para tomar un cóctel.
Hombre, tampoco es eso, pero...
Ya.
La verdad es muy bien.
¿Y tú haces esferificaciones de mojito?
Se intenta hacer, vamos, lo hacemos, no es que no lo pidan mucho, pero para el tema de concursos, de eventos, pues sí solemos hacerla.
Me cuesta coger una bola de helado como para hacer una esterificación.
Son cosas que llaman muchísimo la atención, y más en Sevilla, con el calor que hace, tomarte una esterificación de mojito,
pues sí.
Mucho tío.
Oye, Cisco, un par de preguntitas. ¿Te encuentras de repente con algún cliente extremeño que le digas que yo soy de la tierra?
Sí, bastante. Hay muchos extremeños de Sevilla. Mucho extremeño.
¿Y empezáis a deciros hacho o no? Ya seguís con mi arma.
No, decimos de todo. Lo primero es que nos damos un abrazo, ¿sabes qué?
Ah, sí, no me digas. Eres muy cariñoso, Cisco, dando abrazos a los clientes, ¿eh?
Hombre, me lo suelen dar yo a mí.
Ah, bueno.
Cuando se encuentra con un camarero extremeño, dice, hombre...
Qué bien.
De la tierra.
Oye, otra cosita más. La verdad es que yo siempre he pensado que se nos ha ido un poco la cabeza con el tema de los gin tonics, por ejemplo, ¿no? Pero no todos los cócteles son gin tonics.
Claro, o sea... el gin tonic es el cóctel ahora mismo por excelencia que está de moda, dado que por la temperatura, tanto en Andalucía como aquí en Extremadura, queremos cosas fresquitas, y digamos que el gin tonic es uno de los cócteles más refrescantes que hay.
Ya, pero claro, como tiene tantas cosas que al final ya no sabe ni a gin ni a tonic.
Yo no suelo poner ensalada en los gin tonic. Hay gente que le gusta mucho poner ensaladitas dentro.
Oye, una última cuestión, porque se nos va el tiempo. Estamos hablando con Cisco Rodríguez, extremeño de Mérida, que trabaja en The Bitter Bars, que es una coctelería muy conocida de la capital andaluza. Un cóctel que se te dé a ti el mejor, el que si me acerco yo a Sevilla a verte, diga, Paco, no te puedes perder este cóctel.
Pues mira, para ti te aconsejaría el Mai Tai.
El Mai Tai. Esto es como el Mai Tai de José Luis San Félix en su campo. Peón del mundo pegando ahí.
El Mai Tai es un cóctel tiki, un cóctel muy refrescante, tropical, y que para el calor que hace va de lujo.
Tropical, me pega. ¿Y qué lleva?
Pues mira, lleva mezcla de rones.
Sí, me gusta, el ron me gusta.
Lleva orgeat, que orgeat es, digamos, como un sirope de almendra.
Ah,
lleva limón, zumo de limón, y va shakeado muy fuerte para que él coja temperatura rápido.
Qué bueno.
Y sea lo más refrescante posible.
Qué bien, qué bien. Oye, Cisco, felicidades, espero que tengas mucho curro, que sí, si te presentas a concursos ganes muchos premios, y que nosotros nos acordamos de nuestros extremeños que están fuera currando, como en este caso Cisco Rodríguez desde Sevilla. Un abrazo, Cisco.
Ya sabes, Paco, dónde estoy, y espero tu visita.
Hombre, me escaparé cuando para noviembre, cuando en Sevilla baje las temperaturas, que ya para altas temperaturas están por aquí. Un abrazo.
Perfecto, un abrazo, Paco.
Adiós. Apartamentos a 120 euros. ¿Dónde? En Cáceres. Roberto Serrano, de la Unión de Consumidores de Extremadura. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Bueno, ¿ya están disponibles los apartamentos del campus cacereño?
Sí, 112 plazas se han sacado este año para chavales que estén cursando sus estudios en la Universidad de Extremadura. Se pueden solicitar hasta el 8 de agosto y es verdad, el precio es de 120 euros al mes y además incluyen servicio de lavadora y wifi gratis. O sea, es una oferta muy interesante para esos estudiantes que vayan a hacer sus cursos en Cáceres.
No tendrá competencia económicamente, ¿no?, con los servicios que tiene y el precio.
No, sin ninguna duda. Lo que pasa es que está muy solicitado, claro. Y además, ya digo, los requisitos, hay que cumplir determinados requisitos de renta, nivel académico, hay que cumplir también requisitos de distancia de la ciudad de residencia de ese alumno con respecto a Cáceres. O sea que no es fácil conseguirlos, pero bueno, 112 plazas. Bueno. Quien quiera intentarlo, hasta el día 8 de agosto tiene.
En el nuevo boletín de la Unión de Consumidores, que ya puedes echar un vistazo en ucex.org, además, Roberto, esto cuéntamelo a mí, nos recomendáis que nos refresquemos sin aire, sin el aire acondicionado.
Sí, sin aire acondicionado, porque al precio que está el alumno está para tenerlo todo el día enchufado, ¿eh?
Pero esto cómo es, con una palmera así dándonos un poco, ventilándonos.
Bueno, si lo puede hacer alguien que no seamos nosotros mismos, es mucho,
claro,
más fresquito.
Sí, sí.
Mucho más fresquito. Pero bueno, sí es verdad que al final todos esos trucos que nos enseñaban nuestras abuelas en las casas de los pueblos funcionan bien. Bajar las persianas, echar los toldos, aprovechar para abrir siempre las ventanas, aunque no lo parezca, abrir las ventanas por la noche. Vamos a aprovechar con eso las horas de las primeras horas de la mañana, que son las más frescas de todo el día, y podemos también refrescar la casa. Intentar utilizar lo menos posible aparatos electrónicos, que al final la lavadora, la televisión, los cargadores de los móviles, todo ese tipo de aparatos despiden mucho calor,
sí,
y eso hace que la temperatura dentro de casa también se dispare.
Es decir, que si podemos desconectar los aparatos, aquí cuando venimos a COPE a las 7 de la mañana, la verdad es que está hay un calor tremendo, a pesar de que por la mañana refresca, pero es que claro, los ordenadores, los equipos desprenden un calor espectacular.
Sí, las luces, todo la electricidad, todos los aparatos electrónicos desprenden mucho calor, de verdad. Así que todo lo que podamos prescindir, vamos a desenchufarlo, apagarlo y utilizarlo lo menos posible, porque eso va a por lo menos a evitar que suba la temperatura de la casa.
Todos los consejos los tenéis en ucex.org. Roberto, un abrazo.
Igualmente, un abrazo.
He descubierto un festival que lleva 6 ediciones y que, nada más verlo, quiero compartirlo con todos vosotros extremeños, porque en Extremadura se celebra el 6º Festival de Juegos de Mesa. Sí. La Asociación Cultural Sueña Teatro organiza el 6º Festival de Juegos de Mesa en Badajoz. Se va a celebrar los próximos 15 y 16 de julio, desde las 11 de la mañana hasta las 11 de la noche. Atención, apasionados de los juegos de mesa, porque aquí tenéis vuestro festival. Y la directora del certamen es Fátima Vivas. Fátima, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, me encanta. ¿Quién tuvo la idea de organizar un festival de juegos de mesa?
Bueno, pues fuimos un par de componentes de la asociación que empezamos a descubrirlo. Bueno, yo lo descubrí un pelín más tarde, hace ya pues cosa de 10 años. Y bueno, pues me gustó el tema de, bueno, pues jugar a juegos que no conocía, más internacionales, compartirlo, volver a recuperar un poco ese ocio y el tiempo libre con amigos en casa. Y dijimos, pues yo quiero que, bueno, pues que se haga un festival aquí en Badajoz. Y de esa categoría en la que, bueno, descubrí que fue en Córdoba casualmente. Y bueno, pues después de varios años intentándolo, conseguimos que nos aprobaran la iniciativa.
El acceso o la inscripción es gratuita, ¿no, Fátima?
Sí. Bueno, no hay que hacer previa inscripción ni nada, solamente acudir al evento y disfrutar al máximo y bueno, pues con suerte llevarse algún regalo.
Qué bueno. Vamos a explicar un poco la mecánica a los oyentes de COPE en toda Extremadura, porque este festival se celebra este viernes y sábado en Badajoz, te acercas, se enmarca dentro del programa Vive el Verano en Badajoz 2016, que subvenciona la Concejalía de Juventud de Badajoz. Yo llego allí y ¿qué cojo? ¿El tabú y me pongo a jugar?
No, el tabú no lo vas a encontrar.
Ay,
por lo pronto.
Vaya.
No, mira, digamos que llegas y lo coges, pero no es así, ¿vale? Llegas, tenemos un stand informativo y una ludoteca muy amplia, con juegos totalmente desconocidos para mucha gente que no los habrán probado en su vida. Otros ya los conocen porque llevamos ya 5 ediciones y ya los tienen más cercanos, ¿no?
Claro.
Ya los tienen incluso en sus casas. y bueno, pues el monitor responsable que está en el stand de información le explica un poquito en relación a, bueno, al número de personas que vengan, la edad de los participantes, qué juego les puede convenir. Y nada, bueno, pues rellenan un pasaporte de juegos, se llevan a los juegos y luego lo tienen que devolver en perfecto estado. Le explicamos las reglas del juego si no lo conocen. Y bueno, pues el pasaporte lo van rellenando de manera que cuando tengan 5 juegos, hayan probado 5 juegos, además participarán en un sorteo al final de la noche.
Qué bueno, además hay tiendas para comprar juegos, ¿no?
Exactamente, sí. Tenemos aquí en Badajoz ahora, bueno, pues un par de tiendas más una librería que venden juegos de mesa de ese estilo, un poco que trabajamos nosotros, que son, bueno, pues juegos más de Francia y Alemania. Uh-huh. Y bueno, estarán presentes eso, Evolution, Ludus in Tabula y la librería Tusitala.
Que estarán allí presentes.
Sí.
Esto va a ser en la Avenida de Huelva, ¿eh?
En la Avenida de Huelva.
Uh-huh. Para aquellos extremeños que quieran acercarse este viernes o sábado a Badajoz y disfrutar de este sexto festival de juegos de mesa. Oye, Fátima, felicidades y que sea un exitazo un año más, ¿eh?
Muchísimas gracias.
Un abrazo.
Venga, un saludo. Adiós.
Bueno, hoy van a seguir las evaluaciones en el campo extremeño tras las tormentas de la pasada semana, donde más de 10.000 hectáreas quedaron afectadas. Tremendo. Unas pérdidas de terreno que se pueden traducir, además, en un gran número de jornales perdidos. Hemos hablado con el vicepresidente de la Mesa del Tomate, Félix Liviano.
Hay muchas familias que ahí tienen su esperanza de tener un ingreso, pues lógicamente se le van a ver mermada y, bueno, pues efectivamente, no te hablo ya de fruta, que fruta también está afectada en nuestro sector.
Fuente Capala echa hoy el cierre. Llegó la fecha límite sin acuerdo entre empleados y dirección. Los 37 trabajadores se quedan en la calle. Podrían recibir esta misma mañana su carta de despido. Leocadio Núñez, de UGT.
Una reforma laboral impuesta ahora mismo por causas económicas, objetivas o productivas son 20 días con un máximo de 12 mensualidades. Y nosotros, si podemos demostrar que sea como un despido improcedente, pues lo que correspondería serían 45 días hasta el año 2012 y 33 del 2012 hasta la fecha.
La obra social de la Caixa va a apoyar el proyecto impulsado por Aprosuba 7 para ampliar el servicio de habilitación funcional en las instalaciones que esta empresa, que esta institución tiene en Mérida. En concreto, la entidad bancaria se ha sumado a esta iniciativa con 28.500 euros.
Se va a equipar lo que es la sala de logopedia. Se quiere contar con una sala de psicomotricidad y fisioterapia de última generación con todo tipo de equipamientos para tratamiento, camillas neurológicas, equipos de ultrasonido. Queremos que sea una sala de fisio y de psicomotricidad de referencia. También se equipará una sala con mobiliario y con todo el tipo de material necesario para tratamiento psicológico y también material para una sala de terapia ocupacional.
Hace unos minutos, antes de sentarme en este programa, que ha empezado a las 12:05, he estado en la rueda de prensa del segundo espectáculo que se va a estrenar en la 62ª edición del Festival Internacional. Es Alejandro Magno, que está protagonizado por Félix Gómez. Después, en el segundo bloque de la mañana y en los informativos, 2:10 y 2:20, vamos a escuchar a Félix Gómez. Pero antes quería que escucharais a Soraya Izquierdo, porque ya han empezado los fines de semana los cuentaclásicos para los pequeños, narrando los clásicos, gracias a dos actores extremeños que pertenecen a la ESAT de Cáceres, todos los domingos a las 12 en la Plaza de España de Mérida, pero también los pasacalles, esos pasacalles espectaculares que decoran y colorean la ciudad de Mérida los sábados por la noche.
La metamorfosis de Ovidio, que es en lo que nos hemos basado, pues una obra extensísima, que tiene muchísimos libros, y nosotros hemos elegido la historia de Ariadne y Atenea, cogiendo como punto de referencia la imagen de la mujer y trabajando todo lo que ella conseguía, que era tejer metamorfosis para que los dioses consiguieran enamorar a otros seres o otras...
El artista del 2016 metió a más de 45.000 personas en el Olímpico de Sevilla hace unas semanas. Ha puesto el cartel de no hay localidades en la mayoría de sus conciertos en España, entre ellos el de Mérida, el próximo septiembre. Manuel Carrasco, el onubense, natural de Isla Cristina, saca nuevo single de un disco que no puedes perderte. Yo quiero vivir es lo nuevo de Manuel Carrasco. En unos minutos seguimos con la mañana.
Extremadura.
Estar informado.
que te dolieron. No me digas que no puedes, no me digas que no quieres tú. Ya sé. Siempre aprendo, deja que por ti lo intento.